accediendo a gentiles pedidos, vamos a difundir un informe acerca de la prostitución en la India en el siglo VII de la era cristiana. Bien. Las cortesanas, se llamaban besias o ganicas, formaban en cada lupanar una especie de corporación a cuyo frente se designaba a la más eminente de ellas, que sólo se reemplazaba en caso de enfermedad grave o muerte. Había prostitutas de toda condición, como es obvio. Había refinadas, de educación esmerada y hasta sabia, que agregaban al completo conocimiento de su profesión los talentos de una artista y una intelectual, si es que se entiende que estos talentos están fuera de esa profesión, cosa que no creo realmente. El caso es que todas estaban sometidas al control de un superintendente real, una especie de cafiolo estatal que estaba afectado a su protección. Eran vigilantes destinados con exclusividad a asuntos de prostitución y como tales debían encargarse de la compostura de las casas de tolerancia, aunque esto parezca un oxímoron, y de la recolección de impuestos a los que las muchachas estaban obligadas. Debían entregar al superintendente 2 días de ganancia por cada mes, lo cual es poquísimo si se tiene en cuenta la tajada usual del caferata. Detalle curioso, las prostitutas más encumbradas, las más bellas, debían pagar a profesores y entrenadores encargados de perfeccionar su educación intelectual y amorosa, que para mí es la misma cosa. Esos entrenadores eran alentados por el Estado. Es decir, cada tanto los llamaba un ministro y le decía, dale, dale, macho. Por aquellos tiempos se consideraba a la prostitución como un engranaje indispensable de la sociedad. Fuera de las casas de tolerancia, me imagino, las prostitutas tomaban parte en excursiones, arrastraban a los jóvenes de buena familia. Debía ser un espectáculo digno de verse. Es una manera de decir que los llevaban a jardines y grutas, ¿no?, para demostrarles su estimación. Se alquilaban también como bailarinas o como músicas en las reuniones privadas y aún en las recepciones que se daban con motivo del nacimiento de un hijo, etc. Otras prostitutas estaban directamente afectadas a templos. Entre las cortesanas sagradas, es decir, las que estaban al servicio de los templos, podemos citar a las que vivían en la ciudad de Vesali y en el templo de aquel lugar. Solo podían acercarse estas chicas a los hombres a través de sus cantos, de sus canciones, quiero decir. En ninguna conversación podían olvidar sus melodías y una sola palabra sin música podía llevarlas al mayor de los desprecios. La vida de estas chicas era una perpetua ópera. Cuando morían, sus cuerpos eran quemados y sus cenizas lanzadas al viento. Sus hijos, si es que los tenían, naturalmente, si es que los tenían, no podían acceder a ninguna de las castas, ya que no tenían derecho alguno a reclamar un padre. En las casas de mansevilla, querido Rolón, el precio se fijaba por anticipado, como es lo correcto.
Está bien, claro, no ser sorpresa.
Claro. Curiosamente, no sabemos por qué variaba este precio según la estación del año. No veo que sea una cosa como para sorprenderse. Efectivamente, resulta más enojoso algún asunto cuando hace calor, por ejemplo.
Con el frío hay más demanda.
¿Cómo?
Con el frío a lo mejor aumenta la demanda.
No estoy tan seguro de eso,
¿no?
Creo que no, porque al contrario, me parece que con el frío las virilidades más bien se llaman a sosiego. Pero justamente lo que encarece es la mayor demanda. En verano no solo hay mayor demanda, sino que hay más calor. Es más enojoso estar ahí soportando abrazos incluso de extraños que no nos gustan. De manera que, lamentablemente, señor, siendo como es el mes de julio en la India, le voy a tener que cobrar un poco más que la última vez que vino usted.
Sí, bueno.
Doctor. Bien. dice, la mitad de la suma pagada se entregaba a la prostituta elegida. La otra mitad se utilizaba para el alquiler de cierta vestimenta indispensable para estar en aquel lugar, que tenía que vestir de un modo especial. El cliente tenía que devolver esa ropa cuando se iba. Ibas, te ponías el traje de cliente, se lo sacabas y lo devolvías. Los jóvenes chatria reclutaban a sus queridas entre las cortesanas más cultas. Buscaban a las que sobresalían en las 64 artes. La lista de esas artes figura, naturalmente, en el Kama Sutra de Vatsyayana. Es algo sorprendente en su diversidad, pero corresponde a todo lo que debía saber una mujer culta. Quiero decir, desde las bellas artes hasta la farmacia, la mineralogía, la explotación de canteras y minas, pasando por las prácticas mágicas y los hechizos, los disfraces, el ilusionismo, la preparación, sería mejor la preparación de golosinas y helados, o de cosméticos y perfumes, y la composición de adivinanzas. Todo eso debía saber una mujer, y me parece muy bien. Yo me enamoro muchísimo cuando una mujer sabe farmacia, explotación de canteras y composición de enigmas. Las cortesanas elegidas por los jóvenes ricos eran separadas del resto de sus compañeras y vivían con mucho lujo, servidas incluso por numerosas criadas, en casas que les regalaban sus amantes. Para no verse incomodadas, debían mostrarse generosas con los brahmanes y hacerles frecuentes donaciones y hasta hacerles construir cuando podían un templo. Este templo, mi querido brahman, es para usted. Cuenta el cronista, o el cronista solamente, que en muchos casos el trato con aquellas cortesanas era peligroso. Bien. Sucede que algunas prostitutas eran amigas de sinvergüenzas, ladrones, jugadores, atorrantes, y muchas veces las chicas ayudaban a sus amigos inescrupulosos. Y eran cientos los casos de amantes arruinados y hasta muertos por ese motivo. La prostituta por ahí le decía que vos tenías dinero y vivías en tal lado y que se lo y te entregaba a sus amigos inescrupulosos. Tenemos aquí como cierre de este informe la historia de una cortesana llamada Sasvati. La terminación en I significa lo femenino. Recuerda que lo explicamos el otro día en nuestra habitual clase de sánscrito. Bueno, esta cortesana llamada Sasvati hizo lo siguiente. Tenía un amante rico, que era miembro del séquito del rey Harsha, que se llamaba Parjaj. El tipo se llamaba Parjaj y el rey se llamaba Harsha, como hemos explicado el otro día en nuestra clase de sánscrito. Ella no lo amaba a Parjaj, no lo quería. Un día, Sasvati vio que la guardia se llevaba preso a un ladrón que había sido un antiguo amante de ella, al cual ella sí quería. Él llamaba al tipo que se había llevado preso. Quiso entonces evitar que se lo castigara, ya que el suplicio para los ladrones era el empalamiento. Sasvati mandó a una de sus sirvientas, a casa del jefe de la guardia, con la intención de corromperlo. Hubo un regateo, pero la cantidad de dinero ofertada no pudo imponerse a la dignidad del funcionario. Entonces, el jefe de la guardia le sugirió a Sasvati que para liberar a su antiguo amante, al ladrón, además del pago del soborno correspondiente, necesitaba un condenado. Dijo este funcionario venal, lo importante no es la persona del ejecutado, sino que la ejecución capital se cumpla tal como está previsto. Eso era lo que esperaba la gente. El funcionario fue más claro. Le dijo a Sasvati que se presentara a alguien con el dinero para liberar al ladrón y que, por el motivo que fuera, estuviera en condiciones de reemplazarlo en esa pena. ¿Entiendes? Mándame uno con la guita y ese que me mandás, lo agarro y lo ejecuto, dijo el jefe de la guardia. En verdad el jefe no creía que nadie fuera capaz de presentarse como sustituto. Pero Sasvati lo utilizó a Parjaj, el amante rico, al que ella no quería. En realidad basó su estratagema en la omisión de detalles, que es la forma más usual de mentir. Cuando Parjak fue a visitarla, como hacía cada tanto, la encontró llorando y poco dispuesta a las uniones venéreas. Entonces Parjak, desesperado, preguntó qué la entristecía. Y Sarfati respondió que la guardia había atrapado a su hermano y que iba a ser empalado redondamente. Parjak, que ignoraba la existencia de un hermano, pero lo único que quería era poder disfrutar de su querida, escuchó lo que ella le pidió. Él mismo tenía que acercarse a un funcionario, gran parte de sus riquezas, para conseguir la libertad del preso. Parjak aceptó hacerlo. Y allí fue el pobre tipo, que no sabía que su presencia allí era parte de un contrato espantoso. Cuando entregó el dinero y el ladrón fue liberado, él quedó preso, lo llevaron inmediatamente al lugar del suplicio y se cumplió con la ejecución. Nadie, aparte de los verdugos, pudo oír las protestas y los gritos del amante traicionado, el pobre Parjak. El cronista cuenta que la cortesana Sasbati cayó víctima del bandido al que había salvado. Aquel hombre la abandonó y la dejó sin una moneda. Dicen que ella pasó el resto de su vida buscando sin éxito al ladrón que amaba. Pero más bien me parece que este último inciso es un agregado posterior, tardío, destinado a que esta Sasbati no quedase sin castigo. Todas las artes convencionales, y aún las que no lo son, exigen una cierta simetría en la suerte de los malvados, ¿no? Y recuerdo aquella película de Woody Allen en la que un señor comete un crimen.
Crímenes y pecados.
Claro. El señor comete un crimen y todos están esperando, todos los espectadores están esperando que algo le suceda, que lo agarre la policía, que los remordimientos no lo dejen vivir, que le suceda alguna tremenda desgracia. Pero no sucede nada de eso. El hombre sigue viviendo una existencia mediocre y burguesa a pesar del crimen que ha cometido. Y es muy probable que Sasbati se hubiera quedado con ese ladrón al que liberó y que hubiese vivido una vida también mediocre, como la de casi todos nosotros. ¿A quién dedicar esta charla? Bueno, a las cortesanas de la India, especialmente aquellas que se ejercitaban en disciplinas tan diversas como la explotación de canteras, la farmacia, la mineralogía, la preparación de helados y golosinas, la enseñanza de los idiomas y la composición de enigmas divertidos. Componer enigmas no es una pequeña cosa. Cuando el amor decae, bueno, está a jugar a las adivinanzas. E incluso como principio al amor siempre hay una suerte de adivinanzas. Del orden de qué es esto, qué es aquello, qué tengo aquí, etc. Hemos pensado durante un largo rato con qué composición musical podríamos ilustrar esta charla acerca de prostitutas de la India. Y hemos encontrado una composición de Astor Piazzolla que el cuarteto de saxofones danés interpreta y que se llama Burdel 1900. Es muy raro esto, ¿eh? Un cuarteto de saxofones danés que se llama así. Cuarteto de saxofones danés interpreta de Astor Piazzolla Burdel 1900, composición que ha sido hecha pensando justamente en las cortesanas en la India en el siglo V después de Cristo. Adelante, don Astor. Thank you.
La venganza será terrible. Hemos escuchado Burdel 1900 de Piazzolla por el cuarteto danés de saxofones.
Fede Ratas, antes de comenzar, la canción donde se oyó Adelante Don Astor debe interpretarse o debe sustituirse por Adelante Muchachos. Gracias.